Lo que Pablo hace aquí es semejante a lo que podría hacer un padre para consolar a sus hijos después de disciplinarlos. Supongamos que un niño se ha portado mal y sus padres lo han disciplinado estrictamente. Después de que el niño se ha arrepentido, ambos padres dedican tiempo para consolarle y lo consuelan hasta con lágrimas.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Pues bien, queridos radioescuchas, hoy damos inicio al Estudio Vida de 2 Corintios. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo después de haber escrito una primera epístola a los creyentes en Corinto, en donde él les escribió 16 capítulos, saturados de exhortaciones fuertes, debido a que ellos se habían enredado en diferentes asuntos y habían entrado en muchos problemas. Pablo discutió con ellos e inclusive los reprendió. Entonces, en su segunda carta, dándose cuenta que ya estaban suficientemente disciplinados, les envía unas palabras de consuelo. Tal como un padre consuela a su hijo después de disciplinarlo, así Pablo decide aplicar ungüento y vendar las heridas de los corintios, las cuales habían sido producidas por la disciplina que él les había dado. Este es el motivo por el cual Pablo hace una extensa introducción en 2 Corintios. Escuchen lo que dice Pablo en los primeros 3 versículos del capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda consolación. En 2 Corintios, Pablo conduce a los corintios a experimentar a Cristo una vez más. Así que es un gusto una vez más estar aquí en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. El mensaje de hoy se titula Introducción, parte 1. Lo que quiere decir que habrá una parte 2 y tenemos a Alberto Santiago para ayudarnos con los comentarios. Alberto, lo que acabo de leer es una introducción muy tierna, ¿no le parece?
Ciertamente lo es. Las palabras de Pablo en 2 Corintios están muy llenas de ternura. En esta epístola, Pablo se asemeja a un padre que consuela a un hijo después de haberlo disciplinado estrictamente. Pablo disciplinó a los corintios en su primera epístola, y por la misericordia del Señor, ellos recibieron dicha disciplina. Y ahora, en su segunda epístola, él les escribe nuevamente, pero esta vez para consolarlos. Creo que este es uno de los libros más tiernos de todo el Nuevo Testamento.
Yo también creo que sí. Muchos piensan que este es un libro de doctrinas. Sin embargo, este es un libro rico en cuanto a la experiencia de Cristo. Puesto que los corintios eran personas muy complicadas y estaban enredados en tantos problemas, Pablo necesitaba darles una palabra muy fuerte que los trajera de regreso a Cristo. Sin embargo, debido a que el apóstol había sido tan estricto en su primera carta, ahora en la segunda trata de consolarlos. El hermano Lee decía que esta epístola puede considerarse como la autobiografía de Pablo, ya que a través de los versículos podemos percibir su propia historia y la experiencia que él tenía de Cristo. En realidad, es un libro sorprendente, y pienso que todos nosotros nos identificamos con los corintios en cuanto a las equivocaciones que cometieron, pero de la misma manera podemos identificarnos con la necesidad que tenían de ser consolados y ser introducidos en la experiencia y el amor de Cristo. Bien, pienso que ya estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de 2 Corintios. Adelante.
We come to the second book. Hallelujah.
Hemos llegado al segundo libro. ¡Aleluya!
You know, this book is altogether 13 chapters.
Este libro consta de 13 capítulos.
But
pero
just introduction occupies
solo la introducción abarca un capítulo y medio. No existe ningún otro libro, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que tengan una introducción tan larga. Es posible que todos se pregunten, ¿por qué esta introducción es tan larga? Miren, la introducción es tan larga debido al trasfondo tan complejo que tenían los corintios. Ellos se habían enredado en un sinnúmero de problemas que requerían una larga introducción. Estos problemas están descritos en la primera epístola de Pablo, que consta de 16 capítulos. Y en ellos, el apóstol discutió con ellos, los exhortó y hasta los reprendió. Debido a este trasfondo de los corintios, se necesitaba una larga introducción en esta segunda epístola. Podemos decir que esta introducción está llena de consuelo, de palabras de consuelo. Lo que Pablo hace aquí es semejante a lo que podría hacer un padre para consolar a sus hijos después de disciplinarlos. Supongamos que un niño se ha portado mal y sus padres lo han disciplinado estrictamente. Después de que el niño se ha arrepentido, ambos padres dedican tiempo para consolarle y lo consuelan hasta con lágrimas. Bueno, el primer capítulo y medio de 2 de Corintios muestra que Pablo estaba echando aceite en las heridas que habían sido producidas por la disciplina que él les había dado en la primera epístola a los corintios. Otra razón para escribir esta larga introducción es que Pablo era una persona muy emotiva. A pesar de que él se encontraba bajo la restricción del espíritu, ¡maya!, aún así se expresó enérgicamente. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:21, él les pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Estas palabras nos muestran cuán intensas eran sus emociones. Así que Pablo necesitaba una introducción larga para poder expresar sus emociones. Después, en 2 Corintios 1:3, mira lo que dice, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan para con nosotros los sufrimientos del Cristo, así también abunda para el Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual se opera en el soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros también padecemos. ¿Qué les parece? Según mi opinión, él podría haber condensado estos tres versículos en una sola frase. Queridos hermanos corintios, puesto que Dios me ha consolado, ahora yo os consuelo a vosotros. Eso hubiera sido suficiente. Sin embargo, Pablo era tan emocional que necesitaba más tiempo para manifestar sus emociones. Así que en esta larga introducción podemos ver a una persona. Maya, yo amo a esta persona, me encanta esta persona. Por un lado, esta persona puede ser emocional, compasiva y tierna. Pero por el otro, puede ser firme e incluso hasta dura. Pero también es honesta, sencilla y sincera. Y jamás es política o diplomática. Debo decirles honestamente que he aprendido mucho de él. Si ustedes me preguntasen, hermano Lee, usted es un hermano ya de edad avanzada. ¿De quién ha aprendido tanto durante todos estos años? Yo les contestaría sin titubear que he aprendido de dos personas. Primero, de Pablo, y segundo de Watchman Nee.
Alberto, me llama mucho la atención esta palabra personal que acabamos de escuchar, porque después de estudiar la palabra de Dios durante 56 años, el hermano Lee llegó a conocer la persona misma de Pablo. Esto es algo que nos ayudaría a comprender cualquiera de sus escritos en el Nuevo Testamento. ¿No le parece?
Por supuesto que sí, hermano Víctor. De hecho, me agrada mucho la manera de cómo el hermano Lee se refirió a Pablo. Yo diría que él tenía una habilidad especial al estudiar la Biblia, que le permitía introducirse en el verdadero sentimiento de los escritores. Esto es realmente importante al estudiar la palabra. Nosotros podemos estudiar la palabra de una manera fría, indiferente, doctrinal y aún académica. No obstante, algunos son capaces de ir más allá y lograr ver las emociones de los escritores. A pesar de que Pablo estaba restringido en sus emociones por el Espíritu, en sus escritos, es posible ver cuán enérgico era en Primera de Corintios y también cuán tierno podía ser en Segunda de Corintios. Sin duda, esto nos permite ver las emociones de Pablo, que realmente no era otra cosa que las emociones de Dios mismo.
Las emociones humanas son maravillosas, sobre todo después que han sido recobradas, restauradas y transformadas. Y esto ocurre cuando Cristo vive en nosotros como nuestra persona. Entonces, podemos ver que las emociones que Pablo expresa en la Biblia, en realidad, son las emociones del Señor. De otra manera, no figurarían en el relato bíblico. Es como si el Señor estuviera usando a Pablo, una persona que vivía en unanimidad con Cristo y en Cristo, para expresar sus propios sentimientos con respecto a determinadas situaciones. En el relato de Corintios, no solo podemos ver las enseñanzas y las doctrinas, sino que además vemos la expresión de las emociones de Cristo. ¿No le parece?
Eso es correcto. Pablo había tomado a Cristo como su persona durante muchos años y por eso podía expresar los sentimientos de Cristo. Él había sido transformado en su mente, en su voluntad y en su parte emotiva, por lo cual podía expresar los sentimientos del Señor para consolar a los corintios. En otras palabras, Pablo podía consolar a los corintios con el consuelo del Señor.
En 2 Corintios 1:4, Pablo dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Si leemos este versículo descuidadamente, pensaremos que Pablo estaba repitiendo lo que ya había dicho una y otra vez. No obstante, este es un pasaje que transmite una dulzura muy genuina. Regresemos de nuevo a Witness Lee.
La primera ayuda espiritual que podemos recibir de esta larga introducción que Pablo les hace a los corintios es que antes de ayudar a otros, primero nosotros necesitamos esa misma experiencia. En otras palabras, primero necesitamos ser consolados para poder consolar a otros. Una vez que hemos experimentado ser consolados, tenemos el capital espiritual necesario para consolar a otros. Si usted jamás ha sufrido y nunca ha sido consolado por Dios, no podrá consolar a otros, pues sus palabras de consolación serían vacías. Eso sería exactamente igual a un cheque sin fondos. Usted puede emitir un cheque por $1,000,000, pero si no dispone de los fondos suficientes en el banco, no puede respaldar el cheque. Si usted no tiene la realidad, la experiencia ni el capital espiritual, no podrá consolar a otros. Por ese motivo, debe sufrir primero por los intereses del Señor, para luego ser consolado y animado por Dios. Entonces, esa experiencia se convierte en nuestro capital espiritual que nos permitirá consolar a otros. Por lo tanto, primero debemos ser consolados antes de ir a consolar a otros.
Alberto, este segmento fue muy corto, pero con un contenido muy rico y profundo. Según el versículo 4, la única manera en que podemos consolar a otros es habiendo experimentado la consolación de Dios. ¿No es así?
Eso es correcto. Este segmento anterior nos permite conocer a Pablo de una manera mucho más íntima. Si nosotros mismos no hemos sido consolados alguna vez, les digo, nunca podremos consolar a otros. Todos hemos cometido muchas equivocaciones y también hemos pasado por la disciplina del Señor. Pero una vez que nos arrepentimos, el Señor viene y nos consuela. Esta clase de experiencias son las que nos capacitan para poder consolar a otros en cualquier problema. Si no hemos pasado por estas experiencias y tratamos de consolar a otros, les digo, nuestras palabras de consuelo van a estar vacías.
Pablo podía consolar a los corintios porque había pasado por experiencias muy difíciles, en las cuales había sufrido hasta lo indecible por causa del Señor. Había sido perseguido en muchas oportunidades. Si estudiamos la vida de Pablo, nos daremos cuenta que sus viajes ministeriales estaban llenos de sufrimientos. Fue encarcelado varias veces, azotado y hasta apedreado. Por ese motivo, él dice en 2 Corintios 1:6 de la siguiente manera: "Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es por vuestra consolación, la cual se opera en el soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros también padecemos". Según Pablo, todos los sufrimientos y pruebas que él experimentaba eran para poder consolar a los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo maravilloso del apóstol Pablo. Todas sus experiencias llegaron a ser su ministerio. Más adelante, Pablo continúa diciendo a los corintios en los versículos 8 y 9 de esta manera: "Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos". Con estos versículos, regresamos una vez más a Witness Lee y el estudio vida de 2 Corintios.
Pablo se encontraba en Asia cuando escribió la primera epístola a los corintios. En aquel entonces, él y sus compañeros se hallaban atribulados, ya que los ataques y las persecuciones en contra de ellos eran extremadamente duros. Por eso les escribe a los corintios y dice: "Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir". La palabra abrumados en este versículo no significa que tenía muchas responsabilidades, sino que significa cargados, oprimidos por un peso. O sea que la persecución y los ataques eran muy pesados contra los apóstoles. Por lo tanto, fueron abrumados excesivamente, más allá de sus fuerzas, a tal grado que sus fuerzas naturales no pudieron soportar más. No había escape, e incluso perdieron toda esperanza de vivir. En ese punto, ellos ya no podían confiar más en sí mismos, sino confiaron en Dios, que resucita a los muertos. ¿Cuál es la conclusión de la primera epístola a los corintios? Es la resurrección. Ahora, ¿cuál es el comienzo del segundo libro? Pablo trae de nuevo a los creyentes al tema de la resurrección. El primer libro termina con la resurrección y el segundo libro inicia con la resurrección. El segundo libro no se relaciona con los dones, sino con el ministerio. El ministerio no está relacionado con lo que hacemos, sino con el vivir que llevamos, la manera como vivimos. Tanto el ministerio como el vivir que se revela en esta epístola pertenecen a la vida de resurrección. Pablo escribió la primera carta para decirles a los creyentes corintios que la resurrección todavía está aquí y que debería ser nuestra vida diaria. Ella debería ser el poder mediante el cual vencemos al pecado y a la muerte. Ahora, en 2 Corintios les dice cómo vivían los apóstoles. Ellos no confiaban en sí mismos, es decir, no confiaban en la vieja creación. Por ese motivo, los apóstoles ponían su confianza en el Dios de la resurrección, el Dios que levanta a los muertos. Esto nos muestra que Pablo no solo escribió acerca de la resurrección, sino que vivió la resurrección. El apóstol nos da un testimonio de que vivía en la vida de resurrección. Esta es la clase de experiencias que constituyen a los ministros del nuevo pacto.
Alberto, este segmento ha sido sencillamente maravilloso. En 1 Corintios, Pablo resolvió los problemas que agobiaban a la iglesia en Corinto, llevándolos a experimentar a Cristo. En realidad, Pablo condujo a los corintios a la vida de resurrección como la solución a todos los problemas. Ahora, en 2 Corintios, el apóstol demuestra que esto sí es posible y pone su propio testimonio como ejemplo. ¿No le parece maravilloso esto?
Ciertamente es muy maravilloso. Pablo habló doctrinalmente acerca de la vida de resurrección en su primer libro, pero en el segundo libro, él se puso a sí mismo como ejemplo de una persona que vivía en la vida de resurrección de una manera práctica. De esa manera, él podía transmitir esta experiencia a los corintios. Y puedo testificar, como uno que conoció al hermano Lee, que él vivía en resurrección. Por ese motivo, era capaz de consolarnos e instruirnos.
Y yo también puedo testificar lo mismo. En la primera epístola, Pablo presenta un argumento que derrotó y sometió a los corintios que estaban distraídos y confundidos. En la segunda epístola, el apóstol los trajo de nuevo a experimentar a Cristo, quien es el tema de lo que Pablo les había presentado en la primera epístola. Por tanto, 2 Corintios se enfoca más en la experiencia y es más subjetiva que la primera epístola. En la segunda epístola no se mencionan los dones, sino el ministerio. Y el ministerio está constituido por las experiencias de las riquezas de Cristo, las cuales se obtienen por medio de los sufrimientos, las presiones abrumadoras y la obra aniquiladora de la cruz. Entonces, la segunda epístola nos muestra un modelo de cómo se lleva a cabo este aniquilamiento, o sea, de cómo Cristo puede forjarse en nuestro ser y cómo nosotros podemos llegar a ser la expresión de Cristo. Estos procesos llegan a ser la constitución de los ministros de Cristo y producen el ministerio del nuevo pacto. El ministerio consiste entonces en ministrar al Cristo que hemos experimentado. Básicamente, esto fue lo que Pablo hizo en la segunda epístola a los corintios. Bueno, Alberto, lamentablemente se nos terminó el tiempo una vez más. Sin embargo, anticipo que este será un estudio vida maravilloso. Espero que puedas regresar pronto.
Muchísimas gracias por su invitación. Siempre es un placer estar aquí en el programa.
El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la Iglesia juega un papel muy importante. La Iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se rebeló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la Iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la Iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la Iglesia para llevar a cabo su deseo eterno de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El plan eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.